Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana analizamos la crisis que ha puesto contra las cuerdas al presidente Macron, la crisis de los chalecos amarillos. Para ello, contamos en este estudio con tres invitadas. Mathilde Gracias, periodista de France Info. Bienvenida, Mathilde.
Gracias.
Contamos también con la corresponsal del diario El Mundo aquí en Francia, Beatriz Juez.
Gracias.
Y contamos también con Florencia Ángeles, corresponsal de W de Colombia aquí en Francia. Bienvenida, Florencia. La revuelta de los chalecos amarillos hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda el presidente francés se enfrenta a su crisis más grave desde que llegara al Elíseo en mayo de 2017, esta revuelta de los chalecos amarillos. Su pulso, que llega a la cuarta jornada de movilizaciones, ya saben, este movimiento heterogéneo, sin líderes, sin resortes sindicales y con reivindicaciones de diversa índole. Empezó siendo la subida del impuesto de los carburantes para 2019, pero ahora estas reivindicaciones se han extendido y llegan a ser de lo más variopintas, desde la subida del salario mínimo hasta la propia dimisión de Macron o la refundación de la Sexta República Francesa. Vamos a ver cómo la prensa lo está tratando en sus portadas. Portadas como la del Courrier International, un enfado a la francesa, en una icónica portada con la Torre Eiffel vistiendo el chaleco amarillo. También el diario Le Monde, el gobierno amenazado por la suma de enfados, dice el rotativo, que algunas de las concesiones que el gobierno ha hecho durante toda esta semana no ha aplacado la cólera de los chalecos amarillos. Libération hace un juego de palabras con el movimiento político de Macron, en vez de En Marcha, ahora lo ha rebautizado como Marcha Atrás. Bueno, Beatriz, ¿de dónde sale lo primero este movimiento tan heterogéneo?
Bueno, es un movimiento espontáneo, que a lo mejor se parecería un poco al 15M en España, aunque sale gente de la calle que está cabreada, que está enfadada, que piensa que los políticos viven en otro mundo que no es el suyo, que no es la Francia real, y que deciden protestar. Empezaron protestando por el alza de los precios de los carburantes y como símbolo se pusieron el chaleco que llevan los conductores de los coches en sus automóviles y se ha convertido en un símbolo de este enfado que hay en Francia.
Matil, la primera de esas reivindicaciones, como comentaba Beatriz, era la subida del impuesto de los carburantes, aunque ahora ya ha derivado en otras muchas, porque una de las frases míticas de este movimiento es ¿para qué voy a preocuparme por el fin del mundo si no puedo llegar al fin de mes?
Claro, que es un tema muy relacionado con el poder adquisitivo de cada hogar en Francia y claro que el gobierno está tratando de implementar una transición ecológica, pero no toma las medidas sociales que tienen que acompañar esa transición. Es lo que decía también el previo ministro de Ecología, Nicolas Hulot,
que dimitió del gobierno de Macron, ministro estrella de Macron.
En septiembre, y dice que hay que acompañar a la gente y no se puede imponer una tasa así sin ayudar a que la gente vaya al trabajo, viva sin el coche, porque hay una dependencia muy importante y no se puede cambiar muy fácilmente.
Claro, porque sobre todo en la Francia olvidada, en esa Francia de provincias, el vehículo, Florencia, se antoja fundamental, porque es una Francia que donde llegan menos líneas de tren, donde las infraestructuras públicas no se han invertido lo suficiente durante los últimos años, y esa Francia olvidada es la que viste de amarillo.
De hecho, yo creo que habrá también que destacar, mejor dicho, de este movimiento, porque no surgió en la capital, ¿no? Veíamos, por ejemplo, hace unos años, en 2016, la Nuit de Vue, que justamente empezó aquí en París, pero ahora empezó ¿en dónde? En el sur, en el norte, justamente en las zonas rurales, donde el vehículo pues es el arma para muchos de trabajo, no solamente porque evidentemente trabajan con él, sino porque es el vehículo el que utilizan justamente para ir a sus lugares de trabajo y también no hay metro, ¿no? No hay trenes, las líneas de autobús pasan, bueno, muy, muy de vez en cuando. Entonces realmente es una de las principales características que nació a las afueras y poco a poco se fue concentrando hasta llegar, bueno, a París con estas manifestaciones de cada sábado, ¿no?
Hasta ahora la estrategia del Ejecutivo pasaba porque las imágenes que hemos visto en anteriores fines de semana de vandalismo y de caos, sobre todo en la capital, iban a desgastar al movimiento. Finalmente esto no se ha producido así, Beatriz. De hecho, según los sondeos, un 72% de los franceses respaldan la mayoría de las reivindicaciones de los chalecos. Esto quiere decir que los franceses han sabido bien distinguir entre el vándalo y la reivindicación?
Sí, yo creo que a los franceses les encanta manifestarse, protestar, es como casi un deporte nacional, ¿no? Uh-huh. Aquí. Y entonces se ven un poco identificados, porque ellos también, o sea, gente, por ejemplo, que vive aquí en París o en otros sitios, también tiene dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? O sea, porque los precios son muy, muy altos, todo es caro. Entonces la gente un poco se siente identificada. A lo mejor no se ponen llegan a ponerse el chaleco amarillo, pero en el fondo comprenden por qué protestan. Y luego también hay gente que a lo mejor, por ejemplo, ayer estaba en la peluquería y me decía la peluquera, yo condeno la violencia, pero entiendo que rompan cosas para que se hagan oír, ¿no? O sea, es que es una cosa un poco contradictoria, ¿no? Porque por una parte lo condenan, pero también comprenden que si no rompen nada, no van a poder protestar.
Uh-huh. ¿A usted le sorprende toda la popularidad y ese respaldo tan potente que tiene el movimiento entre la opinión pública francesa?
No tanto, porque claro, la gente se identifica con el tema del poder adquisitivo y...
Es algo que afecta a todo el mundo, quizá algo muy transversal,
claro.
¿No?
Y también hay esa imagen que da Macron, que es una imagen de un presidente de los ricos desde el principio, sí. Y de esa arrogancia que la gente ve y es un problema, incluso si ahora está cediendo paso un poco a lo que quería hacer, hay siempre esa imagen de un presidente desconectado que no entiende bien lo que está pasando en el resto de Francia.
Y el presidente ha pasado de decir, no dialogo con ellos y no cedo, a decir, sí dialogo, pero no cedo, y esta semana ha comenzado a hacer cesiones, lo que nunca antes había hecho Macron. De hecho, ya ha anulado la tasa,
exacto,
el aumento de los carburantes para 2019,
de hecho,
algo que todavía no les vale ni siquiera los chalecos amarillos.
Es que también ese es el problema, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero realmente es hasta dónde vamos a llegar, porque la principal demanda o la gota que derramó el vaso fue esa del alza a los carburantes. Ok, ya Macron o el gobierno en primera instancia dijo, bueno, ok, la vamos a quitar 6 meses. Lo dijo Edouard Philippe, el primer ministro, en la mañana. Y en la noche, como el Elysée vio que los chalecos amarillos se llenó otra vez con no, vamos a ir el sábado a marchar a París, vamos a ver todo. Entonces se echó para atrás y dijo, bueno, no va a ser una moratoria de 6 meses, va a ser anulación por completo de este año. Pero aún así sigue en pie el movimiento. Entonces es hasta dónde y qué otras demandas, porque el movimiento es heterogéneo, no hay ninguna cabeza, okay, es ciudadano por el momento, pero entonces cómo dialogar con alguien que tiene unas demandas tan diversas, ¿no? Yo creo que ahí también es la gran interrogante del gobierno, que no sé, ¿por dónde comienza?
No sé si quizá si el gobierno hubiera anunciado esto cuando empezó el movimiento hace 3 semanas hubiera aplacado algo, pero ahora quizá las reivindicaciones han saltado de pantalla, es decir, estamos ante un nivel muy superior en las reivindicaciones del movimiento.
Yo creo que el problema del gobierno francés ha sido que no han sabido un poco cómo reaccionar, ¿no? Al principio eran 4 gatos, digamos, en una rotonda con un chaleco amarillo protestando. Luego se empezó a liar así bastante la cosa y ahora no saben un poco cómo reaccionar. Y han reaccionado tarde y mal, porque, por ejemplo, esta semana hemos visto que primero anuncian, como decía Florencia, primero anuncian una moratoria de 6 meses, luego por la noche anuncian... había estado Edouard Philippe, el primer ministro, en la Asamblea Nacional. Podía haber dicho en la Asamblea Nacional, no, va a ser de un... todo el año que viene. No lo dijo, lo dijeron por la noche, con fuentes del Eliseo, o sea, una cosa, la comunicación no ha sido muy buena.
Una cacofonía, desde luego. Y no sé si incluso fractura entre la pareja, entre Macron y Philippe.
Claro que sí, porque Philippe dijo al principio no, solo es una moratoria, y luego el gobierno, el Eliseo, dijo no.
¿Qué tendría que anunciar, tal como están las cosas, qué tendría que anunciar el gobierno, hasta dónde tendría que llegar para aplacar los ánimos?
Es muy complicado porque, como decíamos al principio, Macron no quería dar paso atrás porque su imagen también de presidente nuevo, determinado, que iba a hacer todas las reformas que nunca se han hecho en Francia, y ahora se da cuenta de que se está radicalizando de alguna forma el movimiento y empieza realmente a dar paso atrás, pero la gente quiere su dimisión, así que no sé cómo pueden dialogar.
No solamente son los chalecos amarillos, porque luego hay otra gente que protesta.
Claro,
o sea, luego están
viendo
los camioneros, que el domingo empiezan una huelga. Los agricultores, que la semana que viene van a empezar huelgas. Están los conductores de las ambulancias. Están los estudiantes, que están protestando también y cerrando institutos y universidades. O sea, hay mucha gente que está enfadada. O sea, no solo son los que se ponen el chaleco amarillo... están enfadada mucha gente aquí en Francia.
Y del otro lado tenemos una posición también muy complicada, porque si la es lo del gobierno, también la es la de la oposición, que no sabe si hacerse la foto con los chalecos amarillos, si tomar distancia de ellos, si arrojar piedras a Macron, pero sí, pero no,
Claro, de hecho, al inicio veíamos como que todo el mundo se unió al movimiento, ¿no? Veíamos a Marine Le Pen de la extrema derecha, ¿no? De Rassemblement National, Agrupación Nacional, diciendo, sí, yo también soy chaleco amarillo y vamos a ir y vengan y salgamos, ¿no? De hecho, la propia Marion Maréchal estaba en la primera movilización del sábado en París, ¿no? Después veíamos también al propio Laurent Wauquiez, que es de los republicanos, también con el chaleco amarillo, y luego diciendo, no, yo no me lo puse, ¿no? Haciendo esa distancia, ¿por qué? Porque están viendo justamente que están ya poniéndose las cosas bastante difíciles en cuanto también a los términos de violencia, ¿no? Y en cuanto también a que finalmente ellos tampoco han sabido, lo decía un chaleco amarillo esa semana que tuve oportunidad de entrevistarlo, me decía, bueno, es que la gente de izquierda y de derecha que nos están ahorita aliándose al movimiento, ellos ya gobernaron y no han hecho nada. O sea, esta crisis no es de ahorita, esta crisis viene de hace 30 años, son partidos que están en el gobierno y que no han hecho nada. Entonces, ahora que tampoco se pueden poner con esta alianza de chalecos amarillos, ellos tampoco tienen las soluciones, ¿no? No han tenido las soluciones.
El movimiento rechaza mucho la idea de que se pueda recuperar por un partido político, rechazan los partidos políticos y los sindicatos también, o sea, todo tipo de institución democrática.
Pero a la hora de llegar a una negociación con el gobierno y con ese problema de falta de representatividad, ¿hará falta algo, una delegación para sentarse en una mesa o bien que acabe cristalizando en una opción política, algo de lo que se ha llegado incluso a hablar, como pasó en cierta manera con el 15M español, ¿no? Que cristalice en algo el movimiento.
Sí, lo que pasa que también por ahora los que han más o menos intentado representar el movimiento no lo han hecho muy bien tampoco, porque de repente les invitan a hablar con el primer ministro, se van de la reunión porque no pueden grabarlo en directo y emitirlo. O sea, la gente que por ahora con la que ha intentado negociar el gobierno tampoco les representa muy bien y tampoco lo han hecho muy bien. Entonces, el gobierno está en una posición bastante difícil por eso, porque tampoco tiene un interlocutor claro, como por ejemplo si fuese un sindicato, pues tienes una cabeza del sindicato con el que puedes hablar, no hay nadie con quien hablar, claro, ¿no?
Es complicado para el gobierno, pero para el propio movimiento, porque entonces no se hacen escuchar, digamos, oficialmente con quién hablan, con nadie. Entonces, el gobierno está en una encrucijada, pero ellos también, porque si no hay una solución, si no hay alguien que diga, a ver, tenemos estas demandas, el movimiento va a seguir y sin ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, porque el gobierno no tiene con quién hablar, ¿no?
Toda una encrucijada, sin duda, para el presidente Emmanuel Macron. Vamos a hacer una pequeña pausa en este instante para despedir a los espectadores de France 24, pero nosotros continuamos en unos instantes aquí enseguida analizando esta revuelta de los chalecos amarillos en primera plana.
RFI, la selección del mes.
En meditación, acción positiva, quemando la bless, todo es medicina, elevando vibras para el universo.
Mario Canonge.
RFI.
Seguimos en primera plana hoy con Matilde Gracia, periodista de France Info, Florencia Ángeles, corresponsal de la W de Colombia y Beatriz Juez del Mundo. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Bueno, pues es la figura del chaleco amarillo. Vamos a intentar analizar su perfil en esta segunda parte del programa. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Profundicemos en sus reivindicaciones. Haremos esa conexión con la parte ecológica. Sabemos que son un grupo muy heterogéneo, sin líderes, sin resortes sindicales y que representan a esa Francia olvidada. Una Francia, Florencia, que siempre ha visto al presidente Macron con mucho recelo desde que llegara al poder.
Por supuesto. A ver, yéndonos remontando a las elecciones, justamente fueron zonas donde quien tuvo votación en esa, tanto en el norte como en el sur, fue la France Insoumise, que es la extrema izquierda, y en ese momento Frente Nacional, la extrema derecha. Entonces, desde el momento inicial, digamos, de donde surge este movimiento, son personas que no apoyan al presidente Emmanuel Macron, ¿no? Además, recordemos también, a muchos les sorprende la baja popularidad del presidente, pero no es de sorprenderse. ¿Por qué? Porque él salió electo por default, ¿no? Para muchos franceses fue la única opción para que no llegara la extrema derecha al poder. Entonces, desde el inicio él tenía esta, y él lo dijo, tengo el reto de ganar la confianza de todos los franceses, de todos los que no votaron por mí desde la primera vuelta, ¿no? Y bueno, entonces ahí estamos viendo a esos franceses que no votaron por él y que ahora, que quizá le habían dado un poquito como como decimos, la esperanza de la duda, pero ahora que dicen, a ver, no ha cumplido en 18 meses, no ha hecho nada de lo que nosotros estamos esperando, y peor aún, está subiendo los impuestos, está aumentando las ayudas a los ricos, ¿no? Por eso el presidente de los ricos para muchos, y encima de todo, el lenguaje de Manuel Macron al extranjero, que tampoco le ha ayudado mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces surge este movimiento de los chalecos amarillos con este recelo y esta angustia también de que no ven que las cosas mejoren en el corto plazo y en el bolsillo.
Quizá Beatriz, ha habido una Francia, esa Francia olvidada que ha mirado siempre con recelo a Macron, y también el presidente que ha cuidado muy poco las Francias con esa Francia olvidada, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que también no ha sabido muy bien comunicar. Él nunca ha sido alcalde, nunca ha sido diputado no sabe un poco cómo manejar la distancia corta, y cuando sale a la calle a hablar con franceses al final siempre mete la pata, ¿no? Como por ejemplo cuando le dijo a un desempleado, yo te cruzas la calle y encuentras un trabajo. Entonces él no sabe un poco manejar esa distancia corta que a lo mejor un alcalde que ya está acostumbrado a lidiar día a día con la gente, sabe hacerlo mejor, y se ve un poco como que él está encerrado en el Eliseo y como que no sabe un poco salir a la calle a hablar con la gente. Cuando lo hace, no lo hace bien.
De hecho, eso mismo se lo advirtieron varios de sus ministros que han dimitido, entre ellos pues Colom, el exministro del Interior, que le habló mucho de esa Francia a donde no llegaba. También el ministro de Transición Ecológica, el exministro estrella de Macron, Nicolas Hulot, que ya dijo el otro día que la solución pasaba por no bajar los impuestos a los carburantes, y volvemos aquí con esa conexión ecológica, ni mucho menos, sino de acompañarlo con una verdadera inversión en las infraestructuras públicas y las políticas de sostenibilidad. Es esa Francia donde las inversiones públicas, Mathilde, no han llegado durante años. Quizá también sea un problema no solo de Macron, también de anteriores administraciones, entendemos, ¿no? Con esa Francia olvidada, donde hace años con Mitterrand llegaba el tren, pero ya desde Sarkozy o Hollande esas infraestructuras en transporte público quedaron dejadas, ¿no?
Claro, es que en esa parte, en las partes de Francia donde la gente depende mucho del vehículo, no entienden cómo pueden hacer de otra manera, y si no tienen si se alzan los impuestos, cómo ellos siguen viviendo, es muy complicado. Y claro que viene de tiempo, de hace muchas décadas que la gente que por ejemplo se olvida el tren de la vida cotidiana, que la gente podía llegar a las ciudades, así que claro que es muy complicado.
En un momento muy complicado para Macron, porque estamos a 6 meses de unas elecciones europeas, Europa con esa vía ecológica de descarbonización de cara al año 2050, que es precisamente lo que estos días se ha estado hablando en la COP24 en Polonia, ¿no? Esos claro. Objetivos de Francia y de Europa de cara a 2050 que chocan en terreno con todo lo que estamos viendo hoy.
Claro, que la descarbonización total de la economía también va mucho más allá de la tasa sobre los carburantes, ¿no? Se necesita como una inversión mayor en toda la economía para cambiar y acabar con la energía fósil, que es el problema mayor. Así que hay mucha gente que dice que son medidas tan pequeñas que no sirven y que no son aceptadas por la población, así que no es el camino adecuado.
No sé, Mathilde, si en este tipo de citas como en la COP24 se analiza lo suficiente el coste social que tiene esta transición ecológica.
Bueno, de hecho es muy interesante porque este año la COP está en Polonia y Polonia está planteando mucho el tema de la transición justa, porque sobre todo la ciudad donde está la COP este año es Katowice, que es como la ciudad del carbón en Polonia. Y están diciendo, si queremos acabar con el carbón en Polonia, hay que acompañar a los salariados a los mineros, claramente. Así que es un tema que, claro, que se toma en cuenta, pero obviamente están hablando de los temas más globales de las emisiones de gases invernaderos en todo el mundo y es muy complicado.
No sé qué os parece, Florencia, no sé, Europa debe mirar bastante intranquila la situación en la que se encuentra el abanderado del europeísmo a 6 meses claro. De una cita crucial para el continente.
Exactamente, y sobre todo por el costo, bueno, claro, social, pero el costo político, pero el costo económico de este movimiento, justamente ya se están hablando de cifras como 5,000 millones de euros de pérdidas por estas, bueno, no de pérdidas, mejor dicho, de déficit por estas medidas que anunciaron justamente en la semana con esta moratoria o esa suspensión del alza a los carburantes, también también recordemos, baja la electricidad, la tarifa a gas, electricidad y también los nuevos controles a los vehículos, ¿no? Y bueno, ahora se dice, ¿qué es lo que le queda al gobierno? Bueno, es que con esos 5,000 millones de euros que le costarán esas medidas, ya no va a llegar a su 2.8% de déficit para 2019, el presupuesto como lo había programado, y que es algo que Bruselas, recordemos, le está pidiendo a todos los países que no bajan del 3%. Otra vez Francia no va a llegar, ¿no? Según lo que se estima por esas medidas que anuncia Macron. Y también ahora es que él va a tomar, ahora sí que a pedir ayuda a las empresas para que justamente le apoyen para salir de esta crisis. Se dice que quizá tiene tres escenarios, ¿no? La pausa en la baja de tasas de impuestos sobre las sociedades para el próximo año. También el empuje al CICE, que es ese crédito de impuesto de competitividad y empleo previsto para el 2019, y revisar la transformación de este impuesto en la baja de cargas a largo plazo. Pero con ello también se dice que quizá las empresas pues no les va a gustar. Y ahora, de hecho, había un artículo de Les Ecos en esta semana que decía, bueno, ¿qué tal si los próximos chalecos amarillos son los empresarios, ¿no? Entonces ahí la tiene complicada Manuel Macron, porque no está ayudando, no está logrando el consenso al interior, pero hacia Bruselas yo creo que tampoco les va a gustar las cifras que les va a dar próximamente, ¿eh?
Y sobre todo, a partir de ahora y en lo que queda de quinquenio, Beatriz, ¿en qué posición queda el presidente que llegó al Elíseo con el eslogan de no cometer los errores de sus antecesores, es decir, de ceder? Es decir, el presidente que llegó con ese eslogan de no cedo, ¿cómo queda respecto a las futuras reformas como la de las pensiones?
Pues queda bastante mal, porque cuando presumes de que no cedes y cedes, cuando ya se dio una vez, puede ceder otra. Entonces, lo va a tener bastante complicado durante lo que le queda de presidencia.
Pero la crisis llegó, o sea, la violencia llegó a un punto tan impresionante en Francia que si no seguía, no sé hasta dónde llegaría la situación en Francia. Así que es como si no tuviera otra opción en ese momento. Era muy complicado decir, no, sigo con mi reforma y no escucho nada de lo que viene de la calle.
Vamos a analizar en la última parte del programa, nos vamos a analizar a nosotros mismos. Como sois las tres periodistas, yo creo que podemos hacer un ejercicio de catarsis entre todos en nuestra contraportada. Papel de los medios de comunicación en toda la crisis de los chalecos amarillos. Bueno, la movilización de los chalecos es propicia a la multiplicación de las fake news, eso está por descontado, tanto en Francia como en el extranjero. En las redes sociales, grupos de discusión difunden imágenes manipuladas, afirmaciones sin pruebas o errores de interpretación. En las redes sociales, bueno, así un post del 20 de noviembre que denuncia una represión policial no cubierta por los medios fue verificado detenidamente por la agencia France Press, que constató que dos de las fotos venían de España, cinco eran auténticas, cuatro venían precisamente de la prensa. Es decir, toda una amalgama de fake news que estos días, lógicamente, está en las redes sociales. Pero más allá de las fake news, y puesto que estamos tres periodistas, estoy hoy con tres periodistas, me gustaría hablar del papel de la prensa a la hora de hacer esa serie de coberturas. Hemos visto cómo la televisión francesa emite especiales en bucle sobre los chalecos amarillos. ¿Cómo estáis viendo la cobertura que está haciendo Matilde?
La cobertura que estamos haciendo
en France Info, por ejemplo, día a día con especiales en vuestra cadena.
Claro, porque
invitando a los chalecos desde el primer día. Es decir, sí que los chalecos, por un lado, acusan de manipulación, pero enseguida les hemos visto dándoles un altavoz muy potente. Hay gente incluso que critica lo contrario, que se les está sobredimensionando la voz de los chalecos.
Claro, siempre es la contradicción que encontramos.
Siempre nos dan pal pelo.
Claro, pero claro, que lo tenemos que cubrir porque lo que está pasando es tan inédito que no lo podemos ocultar, ¿no? Uh-huh. Y
¿debates en la redacción sobre cómo cubrirlo? ¿Dudas que se hayan
claro,
tenido
desde
el principio?
Claro, porque encontramos mucha hostilidad desde la calle y la gente desconfía totalmente de los medios generales en Francia. No sé cómo ustedes que son de medios extranjeros.
A chalecos amarillos a lo mejor no te quieren dar su apellido, ¿no? Por ejemplo, no, o no te quieren hablar a veces, ¿no? Te dicen, no, yo no... No te quiero dar cuál es mi apellido porque voto a Marine Le Pen y no quiero que nadie sepa que voto a Marine Le Pen y estoy aquí con el chaleco amarillo, pero tienen desconfianza con los medios.
Bueno, yo os cuento una cosa que me ha pasado esta misma semana. Nunca me había pasado en Francia. Esta semana me han pedido tres veces mi tarjeta de prensa. Y nunca me habían pedido tanto la tarjeta de prensa, gente de los chalecos amarillos.
Claro. Bueno, a mí eso me pasaba en México. Realmente, a ver, estuvo en México muy crítico también cuando... Uh-huh. 2006, si hubo no fraude electoral y demás, y yo recuerdo eso porque la gente estaba muy descontenta con los medios de comunicación, y hubo también momentos en los que fuimos agredidos, en los que nos aventaban cosas. Ahora, vamos a aterrizar con eso, con los chalecos amarillos, lo que me llamó la atención fue, a ver, es una victoria desde conseguir a un chaleco amarillo que te hable en vivo, uh-huh. Para un medio extranjero. A ver, me metí a varios grupos de Facebook donde se están moviendo, ¿no? Obviamente tengo que mandar la petición para que me acepten y me decían, bueno, ¿de qué medio eres, no? Ah, ok, medio extranjero sí, porque la prensa nacional es horrible, únicamente son fake news en la prensa nacional, es una cobertura muy amañada, me decían, ¿no? Les dije, bueno, ok, pues eso es para tal medio, ¿no? Para Blue Radio de Colombia, que pasa en varios países de Latinoamérica, uh-huh. en España. Y me decían, bueno, pero necesitamos que nos des antes las preguntas y en comité se va a valorar las preguntas que nos van a hacer y en comité se va a valorar quién puede hablarte, ¿no? Y yo, ok, bueno, pero es que necesito a alguien ya, o sea, les comento, ¿no? Entonces, realmente hay muchísima desconfianza.
Sí,
al final logré tener 2 entrevistados, pero realmente fue después de 5 días de que ellos pasaron sus filtros, ¿eh? En comité.
Sí. Y luego tenemos la política del gobierno. Sí que hemos visto que al principio era más reticente, pero esta misma semana a ministros yendo a debatir a televisiones frente a chalecos amarillos directamente, sí. Chalecos y ministros.
Sí, algo bastante inusual.
Bastante inusual, ¿verdad? A mí sí. No sé si os ha chocado esa imagen.
Sí, con François Rougy y Éric Touré, ¿no?
Y Schiappa, y Marlène Schiappa, sí.
Sí, no, es bastante inusual porque, bueno, hasta ahora normalmente pues a lo mejor se veía a los de los sindicatos debatiendo, ¿no? Como más... Pero ahora también lo que pasa es que muchas veces los representantes que van también dicen cosas totalmente inauditas, ¿no? El otro día, no sé, por ejemplo, un estudiante también que decía que iba a haber muertos, ¿no? O sea, a veces dicen cosas que,
sí,
no
que, sabe, chocan.
Que chocan, ¿no? Porque no sabes muy bien y a lo mejor alientan a otros a la violencia y es complicado, es una situación complicada.
Breve, una sola frase que nos tenemos que ir ya, Matil. Una breve.
No, solo que es lo que quieren también los chalecos amarillos, que sea representada la gente real, incluso en la televisión, que no se ven mucho, de verdad.
Pues muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado esta semana analizando la crisis de los chalecos amarillos. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.